La palabra de Dios dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a meditar los versículos del 8 al versículo 15, que dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Quiero leer el pasaje en otra traducción que dice: en primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes y porque su fe se difunde por todo el mundo. Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, predicando el Evangelio de su Hijo, es testigo de que les recuerdo, de que los recuerdo siempre en mis oraciones y de que en ellas le ruego que, si es su voluntad, me conceda que por fin pueda ir a visitarlos, porque deseo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean fortalecidos, es decir, para que nos fortalezcamos unos a otros con esta fe que ustedes y yo compartimos. Pero quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos para tener también entre ustedes algún fruto como entre los otros hermanos no judíos. Pero hasta ahora he encontrado obstáculos. Estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o no sabios. Así que por mi parte estoy dispuesto a anunciarles el Evangelio también a ustedes, los que están en Roma. Como ya vimos, es el apóstol Pablo que Dios utilizó para describir esta epístola. Nuestro tema hoy es pasión por Dios. Dentro del ambiente evangélico se escucha a personas llamándonos a tener pasiones. Y algunos llaman a la gente, hay que tener pasión por las almas. Y van haciendo mucho énfasis en que seamos gente que tenga pasión por las almas. Otros dicen que lo que hay que tener es pasión por la palabra. Y no es incorrecto que tengamos pasión por las almas, pero tampoco es incorrecto tener pasión por la palabra. Sin embargo, en la historia de la redención podemos ver personas que tuvieron pasión por la palabra. Y ayer, platicando con una persona, animándolo a congregarse, y me dijo que él se está congregando. Y yo le preguntaba: ¿te estás congregando? Y se está predicando el evangelio verdadero, el evangelio que predicó el apóstol Pablo. Y él decía: sí, la persona que predica ahí predica muy bien, sabe de la Biblia, conoce la Biblia. Y le preguntaba yo: ¿y conoce a Dios? Porque los fariseos conocían el Antiguo Testamento. Los fariseos, los escribas, tenían pasión por la palabra. Sin embargo, crucificaron al Señor de la gloria. Y una de las cosas que es evidente por esta epístola y por todos los demás escritos del apóstol Pablo es que había una pasión en el apóstol Pablo, y era pasión por Dios. La pasión que debe ocupar nuestro corazón es la pasión por Dios. Cuando nosotros tengamos pasión por Dios, todas nuestras demás pasiones ocuparán su lugar correcto. No hay manera de tener una correcta pasión por las almas si no tenemos pasión por Dios. No hay manera de tener una correcta pasión por la palabra si no hay primero una pasión por Dios. Y el apóstol Pablo deja claro en estos versículos que evidentemente hay algo que es la pasión de su vida, y Dios es la pasión de su vida. Él, En otras de las epístolas nos llama a vivir para la gloria de Dios. Dice, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Es interesante y sabemos que la pasión de su vida era conocer a Dios, porque él quería conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Él quería, su pasión era conocer a Dios, porque la manera de conocer a Dios es conociendo a Dios en la faz de Jesucristo, porque a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Como escribiera muy probablemente el mismo apóstol Pablo, Dios habiendo hablado, dice, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo, el cual es la imagen misma de su substancia, el resplandor de su gloria. Y es evidente en lo que el apóstol Pablo escribe que hay pasión por Dios. Ahora, ¿cómo es que se ve la pasión por Dios? Cuando vamos mirando este pasaje, estos versículos, nos vamos a dar cuenta que, en primer lugar, la pasión por Dios es pasión por su iglesia. Una persona que tiene pasión por Dios lo va a mostrar por la pasión que tiene por su iglesia. Esa iglesia que el apóstol Pablo sabía muy claro que era preciosa porque fue comprada por la sangre del Señor Jesucristo. Esa iglesia que sabía el apóstol Pablo por experiencia personal que cuando alguien arremetía contra ella, el Señor se lo tomaba personal. Recuerde que él persiguió a la iglesia y cuando Cristo se le apareció, lo tiró de su caballo y él ahí en el polvo dijo, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta fue, soy yo Jesús a quien tú persigues. En su mente de Pablo estaba que él perseguía a los cristianos, él perseguía a la iglesia de Jesucristo, pero para Cristo eso era personal. Y él llama a los ancianos de la iglesia a cuidar de la iglesia aquella que el Señor compró con su propia sangre. Y ¿cómo sabemos que, cómo él va mostrando aquí en este escrito su pasión por la iglesia? Lo primero que vemos es una persona que tiene pasión por Dios, está apasionada con la iglesia, que es la obra de Dios, que es el pueblo redimido por Dios, que es la esposa del Cordero, el Hijo de Dios, y que Cristo está trabajando para presentársela a sí misma a una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ahora, esa pasión por la iglesia se muestra teniendo como prioridad gratitud por cada uno de los hermanos. Note que Pablo marca como algo prioritario. Dice, primero doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo respecto a todos vosotros. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Gratitud por cada uno de los hermanos. Y hermano, poder reflexionar y pensar, ¿por qué pensemos cuántas razones hay por las cuales dar gracias a Dios por nuestros hermanos? Verlos como nuestros hermanos en el Señor Jesucristo, que tenemos una fe, hemos sido bautizados en un mismo bautismo, que somos hijos de un mismo Dios y Padre, que por voluntad de Dios hemos sido engendrados. Y poder mirar las evidencias de que Dios está haciendo algo. Y el apóstol Pablo lo hace en esta epístola, pero lo hace en todas las epístolas. Aún en aquellas iglesias donde tenía que corregir cosas que eran bastante graves, como a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo también da gracias a Dios por ellos. También había algo por lo cual dar gracias a Dios. Y hermanos, que Dios obre en nuestros corazones por su espíritu, por el evangelio, para llevarnos a ser personas como Pablo. El mérito en esto que hacía Pablo, de tener como prioridad de su vida gratitud, y usted puede mirar todas sus cartas y siempre va a haber gratitud por los hermanos. No es algo que era solo para Pablo. No sigamos viendo a Pablo como un superapóstolo, como un gran siervo de Dios, y pensar que eso es algo que solo era para el apóstol Pablo. Él dijo claramente, por la gracia de Dios soy lo que soy. Si él fue una persona agradecida, es porque la gracia de Dios obró en él para que él sea una persona que agradecía por cada uno de los hermanos. Recuerde que él mismo escribió, dad gracias en todo. ¿Por qué? porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y hermanos, que Dios nos ayude por ese evangelio a poder mirar, aún para ser agradecido necesito el evangelio. Hay cosas que agradecer por cada hermano. Es verdad, tiene sus pecados. ¿Quién no los tiene? Y si nos ponemos a buscar los pecados de los hermanos, pues seguramente los vamos a encontrar. No necesitamos rascar mucho. Pero que el Señor nos ayude y nos dé ojos para mirar las evidencias de la gracia de Dios en nuestros hermanos. Por muy pequeñas que pensemos que son, ninguna es pequeña. Es la obra sobrenatural del Señor que está obrando. Yo doy gracias a Dios en especial porque hay hermanos que son fieles y que están aún los miércoles. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque Dios lo hace en ustedes. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es de ánimo poder verles el domingo a la mañana, el domingo a la tarde, verles el miércoles. Y es un motivo de gratitud. Eso es obra del Señor. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dar gracias. Y que el Señor nos ayude a mirar cuántas cosas hay por las cuales dar gracias por mis hermanos. Que el Señor va a ir haciendo que crezcamos en hacer la voluntad de Dios. Porque, hermanos, la queja es natural en nosotros, pero la gratitud. Alguien escribió un libro que se llama La extraña joya del contentamiento cristiano. Y eso tiene que ver con que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Ser agradecidos no es fácil. Pensamos, por ejemplo, en el calor y quema, la verdad que quema. Pero dar gracias en todo. No olvidemos, hermano, por algo Dios nos hizo nacer en Yucatán o nos hizo vivir en Yucatán. No olvidemos que vivimos en el mejor lugar, con las mejores personas, en el mejor tiempo, en la mejor época. No para lo que nosotros queremos, pero para lo que Él quiere. Y que eso nos lleve a vivir con gratitud y en especial por cada hermano que viene a esta iglesia o por cada hermano que yo conozco, aunque no esté en esta iglesia. El apóstol Pablo oraba. Por supuesto, él era un apóstol y él pues tenía un ministerio que Dios le había dado y que implicaba el hecho de estar involucrado en fundación de iglesias, en viajar. Y él, algo que es claro que vamos a ver cuando terminemos esta epístola, es como él oraba por hermanos, aunque no necesariamente los había conocido personalmente. No es que tenían una estrecha relación personal, pero era un motivo de gratitud porque él podía mirar cada redimido es para la alabanza de la gloria de su gracia. Cada redimido es un milagro del Señor que ha dado vida a un pecador que estaba muerto, y eso era un motivo de gratitud. Ahora, cuando vemos las cosas que agradecía, en primer lugar, por los hermanos en sí mismo. Dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. La traducción que leí dice, en primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes. Y después, porque su fe se difunde por todo el mundo. Agradecer a Dios porque Él estaba agradecido, porque era una iglesia, eran unos hermanos que tenían una fe viva, la cual de la fe viva de esos hermanos se hablaba por todo el mundo. Por todo el mundo conocido de aquel tiempo, se sabía que había una iglesia allá en Roma. Y que a pesar de sus falencias como una comunidad redimida de pecadores, era evidente algo. Estaba sucediendo algo. Había una fe viva. Una fe que como resultado estaba haciendo lo que el Señor Jesucristo dijo. Hacía lumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ellos estaban mostrando con la vida lo que la vida de Jesucristo se hacía manifiesto en ellos. Ellos estaban dando testimonio por su boca, pero también por su vida, de lo que Cristo había hecho en ellos. Y Pablo estaba agradecido porque ellos tenían una fe viva. Eso puede implicar también una gratitud porque Cristo cumplió su promesa y estaban logrando el cumplimiento de la gran comisión en su generación. El Nuevo Testamento casi en su totalidad nos describe el ministerio del apóstol Pablo. Pero Pablo no fue el único que tuvo un ministerio. Los otros discípulos, apóstoles, tuvieron también ministerio. Algunos piensan que Andrés, por ejemplo, predicó en Rusia. Otros piensan que Tomás llevó el Evangelio a la India. Y no sabemos, porque no hay registro de qué tamaño fue el ministerio de cada uno de los apóstoles, pero indudablemente ellos tuvieron un ministerio. Y en menos de 30 años, el Evangelio, había una iglesia en la capital del imperio. Y de la fe de esa iglesia se hablaba en todo el mundo conocido de aquel tiempo. Y prácticamente él está agradeciendo al Señor porque está diciendo, lo hemos logrado. Cristo es fiel. Él prometió estar con nosotros. Él prometió que estaba a nuestro alcance todo el poder del cielo y de la tierra y que había que ir y hacer testigos a todas las naciones. Y él está agradeciendo. Es la otra cosa que muestra el que nosotros tenemos pasión por la iglesia es oración constante y real por los hermanos de la iglesia. Dice el versículo 9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Oración constante y real. Sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones, pero pone un testigo. O sea, no era como simplemente a veces decimos, pues voy a orar por ti y vamos y olvidamos orar. El apóstol Pablo está diciendo, mi testigo de que estoy orando sin cesar por ustedes es Dios a quien sirvo. Ese es mi testigo. La otra manera en que la Biblia nos enseña aquí por la vida del apóstol Pablo, su pasión por Dios, reflejado en pasión por su iglesia, es un deseo. El apóstol Pablo está hablando de un deseo muy fuerte en su corazón. Y ese deseo es el deseo de estar con la iglesia de manera presencial. Bueno, ellos no tenían las ventajas tecnológicas que tenemos. Y no obstante, hemos visto, por ejemplo, en primera, segunda y tercera de Juan, cómo usaban lo que había a su alcance, el escribir cartas y enviarlas. Pero Juan, como Pablo, anhelan algo porque eso es conforme al diseño de Dios y es estar presencialmente con la iglesia. Juan lo expresó diciendo, tengo mucho que escribir, pero pues no te lo quiero hacer todo por escrito, porque quiero ver y que hablemos cara a cara, estar presencialmente. Y hermanos, orar que Dios produzca. Esto que Dios hizo en Pablo no era privativo solamente para el apóstol Pablo. Es el don de Dios para cada uno de los creyentes. El hecho de que podamos sentir deseo, la pasión por Dios y por su iglesia, se muestra en un deseo que Dios puede producir en nuestro corazón, deseo de estar presencialmente con la iglesia, porque eso es conforme a la voluntad de Dios, porque es Dios quien manda y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y dice, él tenía un deseo intenso de estar con la iglesia de manera presencial. Dice, versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, porque deseo veros. Y este deseo se enfatiza en muchos otros lugares cuando dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Hermanos, algo que clamar al Señor, si no está bien un deseo de estar con el cuerpo de Cristo de manera presencial, arrepentirse, venir al Señor en arrepentimiento y fe y clamar para que Él produzca el querer como el hacer, porque es Dios quien lo manda, no es natural. Bueno, hay situaciones que ustedes no tienen que explicar a las personas y hay situaciones que pueden ser justificables delante de Dios, pero deben ser una excepción y no la regla. La idea es, usamos este medio a través del internet para que el evangelio corra a todas las naciones. Pero si hermano tienes el deseo, que Dios obre y ponga en tu corazón el deseo, si el deseo es pobre de estar con la iglesia. Tener pasión por Dios es tener pasión por estar con el pueblo de Dios. Recuerda que somos llamados para vivir para su gloria. Y es interesante que en lo individual no podemos reflejar muy bien la gloria de Dios, es basta, y reflejamos mejor su gloria cuando estamos como comunidad de creyentes. Y es anhelar el estar, hay demasiadas figuras en la escritura que nos hablan, que los creyentes no han sido rescatados para tener pastores por internet o para ser llaneros solitarios. Todas las figuras de la Escritura son, por ejemplo, un cuerpo. Y un cuerpo, pues no es cuerpo si la mano hace un año que no está conectada al cuerpo. La otra figura es, Pedro usa de piedras vivas, sed edificados como edificio y casa espiritual. Y bueno, una casa, para que sea casa, tienen que estar unidas las piedras. No puede ser que una piedra se quedó allí y está bien allí donde está. Hermano, es el Evangelio que produce en nosotros este deseo de estar con la gente del Señor, este deseo de estar en comunión con Dios, es lo que nos abre los ojos para mirar, como dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, no solo es desear ver a los hermanos, hermanos, que Dios nos ayude a no solo desear vernos, porque puede ser que deseamos vernos porque nos hemos acostumbrado a vernos, pero el apóstol Pablo muestra su pasión por la iglesia en que él tiene deseo de vernos, pero no para nada más vernos y estar contentos de que ya vimos al hermano y de que simplemente no lo extrañamos, sino él dice, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, a fin de comunicaros un don espiritual. Y hermanos, oremos al Señor que una de las cosas importantes como lección espiritual aquí, el apóstol Pablo pues estaba orando y deseaba estar en la iglesia de Roma. Y él dice, yo lo estoy pidiendo para que Dios según su voluntad me conceda. Y hay algo que es importante, no está mal, hermano, si usted ora y desea estar en una iglesia en Houston. Y si Dios se lo concede, amén, no es algo incorrecto. Pero hay algo que está seguro usted que es la voluntad de Dios, que si usted vive en Mérida y usted ha hecho profesión pública de su fe en Cristo y es miembro de la Iglesia Bautista Emanuel, pues es la voluntad de Dios que usted se congregue y clame al Señor para que le haga anhelar el estar congregado, pero clame al Señor para ser intencional de que voy a ir. Y después de irnos de aquí, pensar qué don espiritual comuniqué a los hermanos. No estar contentos si no comunicamos un don espiritual. ¿Y cómo es eso? Pues puede ser comunicando amor genuino. No es hacer, quizá ni decir, no es que le va usted después a predicarle otra vez a los hermanos. Pero yo le doy gracias a Dios porque hay algo que podemos recordar cuando Dios nos trajo aquí y es, le doy gracias a Dios porque yo veía a un hermano sentado antes de dirigir el culto que mostraba paz. Habíamos estado en lugares donde de pronto la gente estaba muy ansiosa preparando pues el culto y de pronto fallaban las cosas de los equipos. La gente entraba en tensión. Yo le doy gracias a Dios porque podía ver a un siervo de Dios que aunque fallara el micrófono, eso no le quitaba la paz. Y eso es un don espiritual. O sea, eso es la gracia de Dios obrando en él. A un siervo de Dios que te expresaba un amor genuino de verte venir a la iglesia y preguntarte de manera genuina cómo estás y no sentir que hay algún otro interés de que estés, sino el comunicarte. Simplemente, por supuesto, gracias a Dios, él después exponía el Evangelio, pero simplemente esas cosas eran don espiritual. Y estaban comunicándose sin palabras. No es que después de la predicación cada uno nos vamos a estar predicando. Ocasionalmente puede ser que alguien te pida un consejo y orar al Señor que podamos dar un consejo que comunique un don espiritual. Y ser intencionales en eso, orar al Señor. Que Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? Que Dios te dé la creatividad de cómo hacerlo. Pídeselo a Dios. No somos apóstoles como el apóstol Pablo. Pero eso no quiere decir que no podamos comunicar un don espiritual, porque mire algo, el apóstol Pablo después dice así, a fin de que seáis confirmados, y después él dice, esto es para ser mutuamente confortados en la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y Pablo está diciendo, pues es que no solo yo les quiero comunicar un don espiritual, no solo porque yo soy el apóstol y voy a predicarles, sino porque ustedes también pueden comunicarme un don espiritual y vamos a ser mutuamente confirmados, fortalecidos en la fe que nos es común. Y aquí hay algo que es importante, y es como la humildad que el Señor produjo en el apóstol Pablo. Él no se mira como el gran apóstol Pablo que va a venir y él va a comunicar el don espiritual. Él mira como un apóstol que es, al final de cuentas, alguien por la gracia de Dios, pero que va a predicar un evangelio del cual él también necesita. Que él no está por encima de los hermanos que no son apóstoles, sino él es un copecador necesitado de la misma gracia, del mismo evangelio. Un apóstol el cual puede ser animado y exhortado en la fe. Y eso es algo que clamemos al Señor para que nos haga siempre ver al Señor Jesucristo, porque eso nos va a hacer tener actitud de poder escuchar cuando alguien puede en un momento dado amonestarnos para poder, recuerde que podemos estar necesitados de alguna amonestación. Dice, si uno es sorprendido en una falta, los que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Y el apóstol Pablo comunica eso y dice, para ser mutuamente confirmados en la fe. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros. Y aquí hay algo importante que es la cuestión de que Pablo oraba, y en esta oración se nota el hecho de que él manifiesta su dependencia de la soberanía de Dios. Él oraba para que Dios le concediera, según su voluntad, ir a Roma. Y no obstante, él planeaba ir a Roma, pero él estaba dependiendo, como dice Santiago, vamos ahora a los que dicen, hoy y mañana vamos a ir a tal ciudad y vamos a hacer esto y aquello, cuando no sabéis lo que será mañana. Y dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, y está correctamente presentado aquí su vida, una vida dependiente de la soberanía de Dios, pero una vida que actúa de acuerdo a la responsabilidad humana. Y damos gracias a Dios porque Pablo no recibió respuesta inmediata del Señor. Y por eso él, sabemos por qué él dice después que fue estorbado. Y muchas veces lo había planeado y había sido estorbado, y él seguía orando para que se hiciera conforme a la voluntad de Dios. Y alguien dice, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera contestado a la primera, la oración del apóstol Pablo? Bueno, no existe el hubiera, pero la razón de que estamos estudiando la epístola de los Romanos es que Dios no contestó inmediatamente, y el apóstol Pablo escribió esta epístola que es la cumbre del evangelio, la exposición más rica y grande del evangelio. Y bueno, qué bendición es que aprendamos a estar sometidos, actuando con responsabilidad humana, pero siendo dependientes de que Dios es soberano. Y al final Dios hizo las cosas no como Pablo quería. Y al final él no fue una sola vez a Roma, sino fue además dos veces. Y en aquel tiempo era sumamente peligroso haber ido por cuenta propia, pero él oraba al Señor y el Señor lo llevó, y lo llevó con gastos pagados por el imperio, además con guardia de seguridad porque fue custodiado. Y Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Y eso nos anima a algo. Hermano, estás orando por algo y Dios no ha contestado. Sigue orando. Dios soberanamente lo va a hacer, y lo va a hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según su poder que actúa en nosotros. Y qué bendición que esto es, porque había pasión en Dios, en un Dios que es soberano. El poder aceptar a un Dios que es soberano en todo es lo que da paz a nuestro corazón. El saber que Él va a hacer las cosas siempre en su tiempo y a su manera, y de una manera que es totalmente distinta a lo que yo puedo pensar que es lo mejor. Porque dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos más que nuestros caminos. Ahora, cuando miramos en esos versículos, vamos a encontrar que la razón, y no es que estamos hablando de qué va primero, obviamente lo primero es el evangelio tiene que tocar nuestra vida. Y cuando el evangelio toca una vida, ese evangelio va a producir pasión por el evangelio del Hijo de Dios. Pasión por el evangelio del Hijo de Dios. Y en esos mismos versículos está todo entrelazado. El apóstol Pablo está apasionado por el Evangelio porque fue el Evangelio, fue Cristo Jesús que se manifestó a él, que transformó su vida. Hermanos, ser como Pablo no es cuestión de nuestro carácter, no es cuestión de que él era un hombre más grande que nosotros o más capaz. Ser como el apóstol Pablo es consecuencia de haber experimentado el Evangelio que salvó al apóstol Pablo. Él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y eso quiere decir que esa gracia, si has creído, está a disposición de cada uno de nosotros. Y podemos ser personas que oramos con constancia, ser personas con corazones agradecidos, pero ser personas apasionadas también por el Evangelio de su Hijo. ¿Y cómo podemos mirar su pasión por el Evangelio, que lo lleva a tener pasión por Dios y pasión por su iglesia? Dice, cuando empieza el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Agradezco a Dios mediante Jesucristo. Hermano, no hay manera de ser agradecido si no es cuando ves al Señor Jesucristo. No hay manera de ser agradecido si no es cuando ves que lo único que mereces de Dios es su condenación, es su ira, pero que Él te extiende su misericordia, que Él te da su gracia. Y cuando Él hace esto contigo, entiendes que hay un solo mediador. Entiendes que hay un solo mediador y entiendes que no importa si estás en la cárcel, eso no es lo peor que te puede pasar. Si tú no merecías la cárcel, merecíamos el infierno. Si estamos enfermos, pues, y en una cama, y a veces estamos enfermos y la cama y hay ventilador, pero deberíamos estar en una cama de gusanos, sin nada de ventilador. No con un poquito dolor, sino con la lengua seca. Recuerde, el hombre rico decía que manden a Lázaro para que le ponga un poquito de agua en su lengua. Hermanos, solo mediante Jesucristo podemos llegar a ser agradecidos. Y aquí está haciendo énfasis en la mediación. Es por Él que podemos empezar a ser agradecidos. Cuando yo miro que Él llevó lo que yo debí llevar, Él soportó lo que yo debí soportar, Él ocupó mi lugar, y Él es el medio a través del cual yo puedo empezar a ser agradecido. Él es el mediador, dice, mediante Jesucristo. No hay más que un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es el Señor Jesucristo. Algunas falsas iglesias han dicho que hay otros mediadores. Algunos dicen que María es mediadora, pero el apóstol Pablo, si alguien predica un evangelio diferente, es maldito. Y no importa cuál iglesia sea, y no importa cuánta gente sea parte de esa iglesia, y no importa cuán vieja sea esa iglesia, si esa iglesia no predica un evangelio como el del apóstol Pablo, es maldita. Y el evangelio del apóstol Pablo es que Él da gracias por medio de Jesucristo, y Él siempre va a hablar acerca del Señor Jesucristo y del Evangelio del Señor Jesucristo, el Evangelio de su Hijo, el Evangelio donde no hay más mediador que el Señor Jesucristo. Y ahí mismo en su vida de oración se está mostrando pasión por el Evangelio, agradecer por medio de Jesucristo. Hermanos, cuando oramos, que Dios nos guarde de llegar a pensar que es una simple fórmula para terminar la oración, que decimos en el nombre del Señor Jesucristo y pensemos como algo ritual para terminar. No, la realidad que eso implica, el hecho de que oramos por los méritos del Señor Jesucristo, es estar apasionado por el Evangelio, recordando que en mí no hay ni un mérito. Yo no tengo ni una razón por la cual dirigirme a Dios y Dios prestarme atención. Porque lo único que he hecho en mi vida es ofender su santo nombre. Lo único que he hecho en mi vida, habiendo nacido de Adán, es ser un aborrecedor de Dios. Pero es por medio de Jesucristo. Él tiene mérito. Él cumplió siempre la voluntad de su Padre. Él se deleitó en hacer la voluntad de su Padre. Él confió siempre en su Padre. Él ocupó mi lugar en la cruz. Y yo puedo venir y orar y hacerlo, recordar cuando oremos y lleguemos a orar en el nombre del Señor Jesús, recordar lo que eso significa. Es que es todo lo que yo puedo hacer con respecto al Padre, es mediante Jesucristo. Mediante Jesucristo es que yo puedo tener acceso al trono de la gracia. Él es el camino, Él es la verdad, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si el apóstol Pablo creyera lo que la iglesia mayoritaria cree, pues No hay lugar a dudas que estaría en cada una de sus epístolas, pero no está tal cosa. Él solo habla acerca de que es mediante Jesucristo. Jesús es el único mediador. Y esa es la fe que esa iglesia tenía. Y esa era la iglesia, la fe que se estaba difundiendo por todo el mundo. Y ese es, por eso Pablo está regocijado y está agradecido. Porque tiene pasión por el evangelio del Señor Jesucristo. Podemos ver que tiene pasión por el evangelio del Señor Jesucristo, porque dice: sirvo a Dios con todo mi corazón predicando el evangelio. Dice: porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio. La traducción, esa palabra, mi espíritu, es el hombre interior, que la Biblia también llama corazón. Por eso la otra traducción que leí dice: Dios a quien sirvo con todo mi corazón predicando el evangelio de su Hijo. Dios a quien sirvo con todo el corazón predicando el evangelio de su Hijo. Y hermanos, aquí hay pasión, algo que se hace con todo el corazón. ¿Y qué es lo que hacía con todo su corazón? Predicar el evangelio de su Hijo. Y hermanos, todos somos llamados a predicar el evangelio de su Hijo. Si ese evangelio te ha salvado, eres llamado a predicártelo a ti mismo. Que el Señor nos ayude a hallarnos siempre predicándonos ese evangelio donde hay esperanza en el nombre del Señor Jesucristo. Ese evangelio donde todo el mérito es del Señor Jesucristo en mi salvación. Ese evangelio donde la única posibilidad de que yo pueda relacionarme con el Padre es por medio del Señor Jesucristo. Y ese hacerlo con todo mi corazón. Que sea una pasión de mi corazón el hablar el evangelio a los que somos casados, a nuestras esposas, a los que tenemos hijos, a nuestros hijos. Y cada vez que Dios nos dé la oportunidad, hacerlo con todo nuestro corazón, predicar el evangelio de su Hijo. Dice después, ¿cómo se ve esa pasión? El apóstol Pablo dice, versículo 15, dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y hermanos, en la casa, en el hogar, en otra ciudad, en la iglesia, proclamar el evangelio, orar para que siempre se proclame el evangelio con fidelidad en la iglesia. El apóstol Pablo está escribiendo a creyentes, y el apóstol Pablo está mostrando que él tiene pasión y deseo de predicar el evangelio siempre a los creyentes, porque ese evangelio que nos salva del pecado, de la pena del pecado, es ese mismo evangelio que nos hace crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Es el evangelio que necesitamos para crecer en la gracia. No se puede tener crecimiento en gracia si no es por el evangelio. Es venir cada vez al Señor Jesucristo. Cada vez que venimos a confesar pecados es porque estoy creyendo que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Cada vez que confieso mis pecados es porque reconozco que en mí no hay mérito y estoy viniendo a decir: he pecado. Y en lugar de tratar de mostrarme mejor de lo que soy, vengo y digo: he pecado, porque sé que tengo un abogado, porque sé que hay una justicia que no es mi justicia. Y por eso Pablo quería predicar el evangelio a los creyentes. Pero sabemos que a todos los que están en Roma, él le predicó a los guardias que iban, y muchos conocieron al Señor Jesucristo. Él estaba dispuesto a predicar el evangelio, ya sea que fueran a los creyentes, porque los creyentes necesitan el evangelio, y a los no creyentes. Dice después, versículo antes, dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Y hermanos, Pablo estaba diciendo con todo el corazón: sirvo a Dios predicando el evangelio, y lo quiero hacer en la iglesia, y lo quiero hacer fuera de la iglesia, y lo quiero hacer con aquellos que son educados, con aquellos que son civilizados, los griegos que se creían la gente civilizada. Y hay otras traducciones que dicen no a no griegos, sino a bárbaros, porque era la manera en que los griegos pensaban de los otros que no eran tan intelectuales como ellos. Pero el apóstol Pablo tenía el deseo de servir a Dios proclamando ese evangelio, ya sea que la gente pareciera que era muy sabia o que no sea tan sabia, ya sea que fueran personas con mucha preparación, ya sea que fueran pobres o que fueran ricos, no importa, es proclamar el evangelio. Y no olvidar, hermanos, comenzando por proclamarnos el Evangelio a nosotros mismos. Cada vez que proclamamos, y que sea, el apóstol Pablo dice, soy deudor. Y el apóstol Pablo, entendiendo, el domingo dijo algo el pastor José que estaba pensando, y es toda la verdad, dice, la elección es para salvación. No hay una elección para condenación. Y es toda la verdad, porque pues, todos estábamos condenados en Adán. O sea, no se eligió a nadie para condenarlo. Ya estábamos condenados y tenía que ser una elección para salvación. Lo que nosotros merecíamos era condenación y la teníamos. Pero Dios nos eligió para salvación en Cristo Jesús. Y al mirar de dónde hemos sido sacados, recordar qué es lo que nosotros merecíamos, nos debe llevar a producir en nosotros a ese sentido de deuda, ese sentido de cómo el Señor miraba con compasión a los perdidos. Y eso es lo que está diciendo Pablo cuando dice, soy deudor. Yo deseo que el gozo que he hallado en Cristo, otros lo puedan conocer. Más adelante vamos a mirar cómo él oraba por sus parientes, los judíos, que no habían creído el Evangelio. Y él dice, yo mismo quisiera ser, pues, anatema, dice, si con eso pudiera salvar a algunos. Y había un deseo intenso en su corazón que otros pudieran tener la justificación del Señor Jesucristo, la paz de Dios, la paz con Dios, que otros pudieran tener el gozo y la esperanza de la vida eterna. Hermanos, orar para que Dios obre así en nuestros corazones. Si Dios nos ha salvado, Dios nos ha salvado para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y hermanos, que sea nuestro deseo que Dios nos haga crecer. Eso que estamos viendo en Pablo, pues es como él se estaba conformando a la imagen del Señor Jesucristo. Él miró a una humanidad perdida y la miró con compasión y estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Clamar al Señor para que Él produzca eso en nosotros y nos dé la gracia para comunicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Hermano, no olvide, cuando usted ve personas necesitadas de predicar del Evangelio, toda persona es necesitada del Evangelio. Recuerde, no es simplemente un asunto humano, es una batalla espiritual, y ore para que usted pueda comunicar, no importa que no en un púlpito, no importa que en la mesa de su casa o en la calle o en cualquier lugar, clame al Señor que pueda predicar con todo su corazón el Evangelio en el poder del Espíritu Santo para la salvación y para el gozo de las naciones. Vamos a orar.